Buenas noches, audiencia. Buenas noches, amigos de Universo Literario. Aquí estamos ya a martes. Ya hemos pasado ese día difícil que fue el lunes ayer. Que bueno, pues a todos nos cuesta un poquito arrancar, pero yo espero que arrancaseis muy bien con el programa que nos trajo Bascom. Que bueno, pues ya visteis, fue la presentación de ese libro con fines benéficos y sociales en contra de la violencia de género y ese homenaje al desaparecido Enrique Lasso. La verdad es que estuvo muy bien porque yo también pude estar en ese evento viendo recitar, viendo la charla, las ponencias, los relatos y una escenificación que, como dijo Vasco, pronto vais a poder escuchar en este canal, en esta emisora. ¿Y qué puedo deciros? Pues que, bueno, al final el lunes se pasa, arrancamos bien, arrancamos con esa presentación, ese magnífico evento que Ediciones Prus y de la mano de Lusa Guerrero y Lorena San Pedro, pues nos amenizó a todos, ¿verdad? Yo ya os digo, espero que os gustase mucho. No me quiero enrollar mucho, ya estamos a martes, como hemos dicho, 9:01 y traemos a nuestra primera colaboradora, que los más pequeños estabais esperando, seguro, porque yo sé que me lo cuentan los padres, ¿no? Que les gusta mucho, hablan sobre ello con sus padres y les dibuja la sonrisa antes de irse a dormir. Entonces, yo creo que vamos a dar paso a los más pequeños, que ellos lo disfruten. Y os doy paso con Pilar, que viene con un nuevo cuento esta semana. Buenas noches, Pilar.
No hay límite en tu mente, escucha el cuento, siente el corazón.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos esos pequeños que sabemos que estáis esperando a escuchar el cuento. Y os lo tengo que preguntar. ¿Estáis todos ya arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. Este cuento es muy especial. Esperamos que os guste. ¿Y cómo se titula el cuento? El cuento se titula El deseo del pajarito azul, de Cristina Rodríguez Lomba. Érase una vez un hermoso pajarito azul que vivía en un árbol que crecía altivo en la cima de una montaña. Desde ese privilegiado lugar se veía el mar y se podía escuchar el sonido de las olas batiendo contra las rocas, disfrutar de la penetrante brisa marina y contemplar cada noche un enorme sol naranja sumergiéndose en las aguas hasta la llegada del nuevo amanecer. Además de esas impresionantes vistas, el pajarito azul disfrutaba de las ventajas de ser ave. La mayor de todas era que podía ensayar un montón de acrobacias en el aire, pero también hacer cosas muy chulas como atrapar bichos al vuelo o, en los meses de verano, revolotear entre las esponjosas y húmedas nubes para quitarse el calor y volver fresquito al nido. Curiosamente, aunque su vida parecía envidiable, el pajarito azul no se sentía plenamente feliz. Él tenía un sueño, y ese sueño, como suele suceder, tenía que ver con algo inalcanzable para él. Lo que más anhelaba, lo que más deseaba en el mundo el pajarito azul, era aprender a nadar. Por esa razón, mientras sus amigos disfrutaban picoteando cerezas o haciendo carreras en las praderas cercanas, él se pasaba horas viendo las cabriolas que a lo lejos hacían los delfines. Completamente pasmado, se repetía una y otra vez:
¡Cuánto me gustaría haber nacido pez! Si pudiera cambiar mis alas por aletas, no me lo pensaría dos veces.
Tanto se obsesionó con la idea que llegó un momento en que perdió interés por todo lo que le rodeaba. El pajarito azul dejó de comer y poco a poco se fue quedando pálido, flacucho, sin fuerzas. Su madre, preocupadísima, le advirtió:
«Hijo mío, no puedes seguir así. Deberías estar pasándotelo bien con tu pandilla y no todo el día metido en casa sin hacer otra cosa que mirar el mar. Tú eres un pequeño pájaro y nunca podrás nadar. ¿Es que no te das cuenta? Anda, ve a dar una vuelta que hace un día espléndido».
Aunque estas palabras tenían la intención de animarlo, no sirvieron de mucho. Al contrario, el joven pajarillo se sintió todavía más deprimido y, en cuanto su mamá se alejó, se puso a llorar amargamente, sintiendo que nadie en el mundo le comprendía. En eso estaba cuando una gaviota de pecho blanco que pasaba por allí se puso a su lado y le dio unas palmaditas en el lomo con una de sus robustas patas amarillas.
«¿Se puede saber qué te pasa, pequeñajo? Por tu tristeza deduzco que estás metido en un problema bien gordo».
El pajarito azul lo miró de reojo, un poco avergonzado.
«No sé si es un problema, pero lo cierto es que me siento fatal».
La gaviota se sentó dispuesta a escuchar la historia.
«No tengo nada mejor que hacer, así que soy toda oídos. Si compartes conmigo eso que tanto te agobia, quizás pueda ayudarte».
El pajarito siguió sin apartar los ojitos encharcados en lágrimas del infinito mar azul. Por fin fue capaz de soltar todo lo que llevaba dentro.
«¿Ves lo increíble que es el océano? ¿Y ves lo cerquita que está? Desde que nací, mi gran ilusión es aprender a nadar».
«¿Ah, sí?
¿Y por qué?». «Para saltar las olas, para comprobar si el agua es tan salada como cuentan, para flotar boca arriba como un tronco a la deriva y para explorar el fondo en busca de corales».
La gaviota sintió mucha lástima por él y se mantuvo en silencio durante unos segundos. No pedía poca cosa al muchachito. Finalmente decidió opinar.
«Aunque no me creas, te aseguro que puedo entender tu frustración. Eres un pájaro que quiere nadar y no puede nadar. ¿No es así?».
«Sí, por eso yo...».
«Escúchame bien lo que te voy a decir. Todos los seres del mundo, desde el más pequeño al más grande, tenemos un montón de virtudes, pero también algunas limitaciones que debemos aceptar con naturalidad. ¿Es que nunca te has parado a pensar sobre ese tema?».
El pajarito azul se sintió bastante apurado.
«La verdad es que no mucho».
«Pues no tienes más que fijarte en los demás. Por ejemplo, mira hacia ahí. ¿Ves esos humanos que pasean descalzos por la playa? Dicen que son los seres más inteligentes del planeta Tierra. Poseer un cerebro tan desarrollado que son capaces de construir sofisticados cohetes que atraviesan el espacio y se posan en la luna. Pero, ¿sabes una cosa? Jamás podrán volar por sí mismos como nosotras las aves, ni correr a la velocidad de los guepardos, ni saltar de rama en rama al estilo de los gorilas». El pajarito azul se relajó un poco, fascinado por la explicación de la sabia gaviota.
¿Y qué me dices de nosotros los animales? Todos tenemos capacidades diferentes. Los peces saben mejor que nadie cómo es el mar, pero nunca conocerán el placer de saborear un arándano. Los topos pueden excavar los más largos túneles, pero están condenados a vivir en la oscuridad cubiertos de polvo. Por no hablar de los elefantes, siempre arrastrando toneladas de peso allá donde van. En cambio, tú puedes comer frutas frescas, disfrutar del aroma de las flores, bailar sobre la brisa porque eres ligero como un pedacito de algodón.
El pajarito empezó a comprender lo que su amiga quería transmitirle.
Sin ir más lejos, fíjate en ti y en mí. Es cierto que como nací gaviota, me lo paso bomba pescando en ese bar que tanto miras, pero soy tan grande que no puedo jugar al escondite entre los matorrales porque me destrozaría las alas. ¡Ah! Y mejor no hablar de los terribles gaznidos que suelto cada vez que vuelvo, que muevo el pico. No todos hemos nacido con esa voz melodiosa que tenéis los de tu especie, querido amigo.
Las palabras de la gaviota calaron hondo en el corazón del pajarito que, por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentirse afortunado de ser quien era.
Tienes razón. La naturaleza ha sido generosa conmigo y por culpa de mi cabezonería me estoy perdiendo muchas cosas.
La gaviota no pudo evitar inflar el pecho de satisfacción.
Me alegro que hayas captado la idea. Estaría genial que te concentraras en lo que se te da bien, en lo que puedes hacer. Todos tenemos talento para algo y las aves azuladas sois unas cantoras excepcionales.
La gaviota no mentía. A excepción de los jilgueros y los ruiseñores, ningún ave muchos kilómetros a la redonda podía presumir de un trino tan suave y afinado.
En la escuela de música que hay junto a la cascada imparten clases los mejores profesores de la zona. Se me ocurre que podrías recibir lecciones de canto un par de días por semana y entrar a formar parte de un coro.
En la cabecita del joven pájaro empezaron a surgir nuevos planes de futuro.
No es mala idea. Quizá pueda perfeccionar mi técnica vocal para llegar a ser un gran tenor.
La gaviota se alegró al ver que el pajarito azul iba recobrando la ilusión.
¡Bravo, amigo! ¡Esa es la actitud! De todas maneras, hay una cosilla más que debes aprender hoy.
El pajarito azul lo miró intrigado.
¿El qué, amiga gaviota? ¿A qué te refieres?
Has entendido que debes aceptar tus limitaciones, ¿verdad?
Sí, gracias a ti, ahora lo sé.
Y ves claro que nunca podrás bañarte en el océano, ¿no es cierto?
Con una claridad meridiana.
Bien. Veo que eres un chico listo, pero...
¿Pero qué?
Pues que yo me refiero a que no podrás hacerlo tú solito.
¿Cómo? ¿Qué insinúas?
Que... los amigos...
Estamos para algo. Venga, súbete a mi lomo que nos vamos de aventuras.
El pajarito azul se volvió loco de contento. Sin pensarlo, saltó sobre la gaviota y se agarró lo más fuerte que pudo a las plumas de su nuca. Casi no le dio tiempo ni a tragar saliva antes de escuchar el aviso de salida.
3, 2, 1, ¡despegue!
Cuando su amiga cogió velocidad y empezó a volar montaña abajo como si fuera un torpedo, el pajarito azul empezó a gritar entusiasmado.
¡Ah! ¡Esto es alucinante!
Antes de que pudiera darse cuenta, ya estaba ahí, sobrevolando el ancho mar, respirando el fuerte aroma a sal y notando el corazón galopando dentro del pecho como un caballo desbocado.
¿No querías sentir el océano? Pues vamos a verlo todavía más cerca.
La gaviota dio un giro sorprendente y batió las alas como una loca. Seguidamente, y como una destreza digna de una deportista de élite, se situó a ras de agua, puso las alas en forma de cruz y empezó a deslizarse con las patas sobre la superficie como si estuviera haciendo esquí acuático. El pajarito azul estaba completamente fascinado.
¡Yupi, yupi! ¡Esto es genial!
Por fin, cuando parecía que la emoción había llegado al límite, hubo una última sorpresa. La gaviota se zambulló sin avisar dentro del agua y buceó unos segundos para que su pequeño amigo pudiera disfrutar del silencioso e increíble mundo natural que escondía el fondo del mar. Nadie puede imaginar lo que esa increíble experiencia supuso para el pequeño pájaro azul. Había cumplido su sueño gracias a la bondad de una desconocida gaviota blanca de patas amarillas que se cruzó en su vida en el momento que más lo necesitaba. No podía sentirse más dichoso. De vuelta en el nido, la abrazó muy fuerte.
Tanto tiempo esperando este momento. No existen palabras suficientes para agradecerte lo que acabas de hacer por mí. Has convertido mi día más triste en el más feliz de mi vida.
Paparruchas, no hay nada que agradecer. Fue un placer compartir un momento tan mágico contigo. Pero espero que a partir de ahora te aceptes tal y como eres. La vida está para disfrutarla. Nunca lo olvides.
Lo haré, amiga, lo haré.
En fin, debo irme. Si algún día te apetece bajar hasta el mar y pasar un buen rato, silba fuerte y vendré pitando. ¿De acuerdo, pajarillo marino?
Eso está hecho.
Sin decir nada más, la gaviota le guiñó un ojo y emprendió el vuelo. Mientras se alejaba, el pajarito azul notó como una lágrima de felicidad resbalaba por su mejilla. Se la secó con su alita, suspiró profundamente y abandonó el nido. La escuela de música le estaba esperando. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y ya hemos acabado con el cuento. Esperamos que el cuento que hemos elegido esta noche os haya gustado. Y ahora, pues ya, solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y a todos esos pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Que tengáis dulces sueños y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta siempre.
Hasta pronto, Pilar. No creo que sea hasta la semana que viene. Yo creo que vendrás antes para traernos una grata sorpresa con tu amigo Leo. Estoy convencido. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Lo que os digo siempre, que me encantan estos cuentos porque me trasladan hacia mi niñez. Y hablando de cuentos, hablando de niños, tuve la oportunidad la semana pasada de pues estar viendo estos cuentos, estas novedades que hay para los chavales, los niños, digamos, ¿vale? Ya están acostados, ahora puedo hablar libremente o más o menos. Y pues bueno, vi todo lo que hay ahora mismo para que los chavalillos pues se emocionen, ¿no? Y empiecen a crear, a imaginar. Y también veo que hay concursos especialmente realizados para ellos, es decir, escritores que escriban para que los niños, estoy hablando de menores de 8 años, pues imaginen, creen y se interesen por la literatura y por los distintos géneros, porque hay de todo, os lo digo en serio, de todo. Y me voy a dejar ya de hablar de los niños, porque son el futuro, y si empezamos con ellos para que lean, para que tengan cultura, pues al final, cuando vayan creciendo, vayan madurando, pues realmente son el futuro y son los que van a mantener vivo lo que es la cultura de la sociedad, la literatura, el cine, teatro, todas las expresiones plásticas. Vamos, son el futuro y lo que les enseñemos ahora va a ser lo que posteriormente ellos tengan, lo que ellos quieran y lo que ellos impartan a sus hijos a su vez. Bien, después de todo esto, la semana pasada diréis, echamos en falta algo. Y por supuesto que echasteis en falta algo también nosotros. Pero, bueno, pues sabéis que los escritores y los colaboradores también tienen ocupaciones, ¿no? Y hay veces que por enfermedad o porque tienen tareas que realizar fuera de lo que es el estudio, pues no pueden estar con nosotros esa semana. Pero no se les olvida y esta semana, como no, viene quien faltó la semana pasada, ya sabéis de quién estoy hablando. Y como no, nos va a traer su juego. Nos trae su juego y tendréis que adivinar, pues, de qué película nos está hablando, ¿no? Entonces, como siempre, viene con nosotros Rubén, que trae esta semana una nueva poesía con una película envuelta en su interior para que vosotros la adivinéis. Así que, sin más, os dejo ya con Rubén, que nos trae su cuento y su poesía. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vanessa. Feliz noche a todos los oyentes que nos escuchan. Bueno, pues hoy os traigo una poesía de una película que es en sí un camino. Venga, a ver si lo acertáis. Desertar y no ser del norte ni del sur. Desertar y volverse de todos adversario. Ser solo del este cuando nace la luz y del oeste en el ocaso. Desertar para besar el beso que un día besé y recorrer la distancia hasta tus labios. Y en cada charco, otra partida al juego sabio de vencer o ser vencido. Son ya demasiadas y queda poca vida para tan cansado sueño y tan largo camino. Alcanzaré las montañas para saber que valió la pena cada paso y jugar al fin la última baza al viejo juego de amar y ser amado, que tantos maldicen al alba y lo lloran en el ocaso.
Pues tal vez no suene, pero esta canción era la que presentaba el programa del señor Alfred Hitchcock cuando traía sus películas o esa especie de relatos, esa especie de miniserie, que eran capítulos que empezaban y terminaban, duraban una hora, hora y algo, y yo me acuerdo, ¿no? Tampoco era muy mayor, era pequeño, no tendría muchos años, pero me acuerdo porque esa música sonaba y era como, Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock. De vez en cuando no dejaban verlo, de vez en cuando no dejaban verlo, pero bueno, muchas gracias Rubén, esperemos que esta semana, lo has puesto un poco difícil, pero esperemos que la audiencia responda y acierte más de uno y más de dos de qué película estás hablando con esta poesía. Y, por supuesto, te esperamos la semana que viene con otro de tus retos. Y, como iba diciendo, Alfred Hitchcock y el cine. Y volvemos hacia el pasado porque tenemos aquí colaboradores y bueno, pues y también tenemos conocidos fuera del entorno de la emisión, actores de teatro, escritores, ¿no? El caso es que hace poco estuve hablando con un compañero que, aparte de escritor, que se ha lanzado al agua y, bueno, ahí anda el hombre y está muy contento con su primer libro, ¿eh? Y estuve hablando con él y también con un escritor que conocéis de la emisión que está interesado en la dramaturgia y sobre todo, bueno, pues el teatro, ¿no? Y también conocéis a otro de nuestros colaboradores que evidentemente es escritor, pero también hace guiones. El caso es que pues hablas con todos ellos y te formas tus propias ideas y resulta que ves que el cine, tanto el cine como el teatro, tiene una influencia o digamos tiene una base literaria, ¿no? Literaria, porque la inmensa mayoría, hay algunas que no, que se hace el guión directamente, pero muchas, además lo sabéis vosotros, parten de libros, de cómics, de literatura en general, pues se coge eso y se hace un guión. Se hace un guión y ese guión es el que hace luego la película o la obra de teatro. Nuestro compañero, el escritor y guionista, y ya sabéis de quién os estoy hablando, no hace falta que os dé muchas más señas, pues nos comentaba que le habían pues propuesto coger un libro y hacer un guión del mismo. Y nos comentaba lo difícil que es y que puede llegar a ser de un libro de literatura extraerlo, y no solamente porque muchos vienen con los diálogos, pero pues bueno, tener que hacer todo el tema del guión, el entramado de los actores, los personajes, una cosa complicada, ¿verdad? Entonces, nos lo estuvo comentando y ves que pues la literatura al fin y al cabo es algo que casi está en todos los sitios. Tal vez se libre las artes plásticas como el dibujo, la escultura y tal, pero bueno, incluso hay veces que algún artista, no voy a dar nombres tampoco, me han comentado que tanto de un cuadro puede salir un escrito como de un escrito un cuadro, dependiendo del artista, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero bueno, ya nos dejamos del cine, nos dejamos de los guiones, nos dejamos de los artistas, del teatro y del cine. Y pasamos a qué, a un colaborador que, si no recuerdo mal, la semana pasada, creo que tampoco estuvo, creo que también tenemos que poner falta. Y pero viene esta semana, ¿y por qué faltó? Pues porque estuvo en qué, en un evento. Pero un evento literario de los chulos, de los que molan. O sea, como todos los que os traemos al fin y al cabo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y estuvo en un evento de Gramática Parda, que es una señal que os dejo ahí, una pista. Él viene de tierras levantinas, y está siempre metido en fregador de estos de recitales y de presentaciones y de eventos de teatralización, música, cosas así. Y es un placer tenerle de nuevo una semana más por aquí con nosotros y que nos traiga este material que es chapo, chapo, y yo sé que os va a gustar muchísimo. Yo lo he escuchado y le decía, oye, pero esto es magnífico. Y me decía, pues esto hay que ponerlo en la radio, Javi. Y digo, pues claro que hay que ponerlo en la radio. Así que os voy a dejar con Octavio, que nos trae un nuevo evento de Gramática Parda para que lo disfrutéis vosotros. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy os hablo desde Petrer, Alicante, donde se va a presentar el libro, la primera antología poética de Gramática Parda. Los poetas de Gramática Parda se han unido y han sacado por fin a la luz un libro conjunto en el cual nos hablan desde la poesía, nos hablan del amor, del erotismo, de la libertad, de todas las cosas que les inquietan, ¿no? Y en realidad todas las cosas que nos inquietan a todos. pues en esta estos poetas de la provincia de Alicante, que se distribuyen pues en poblaciones como Elda, Petrer, Biar, Villena, Sax, Monóvar. Estos poetas nos han brindado estos versos, y a continuación os voy a pasar a mis compañeros, porque gracias yo también pertenezco a esta asociación y también colaboro con tres poemas de amor, y os voy a dejar con ellos, con este recital. No podemos escucharlos a todos, pero sí que en este orden vais a escuchar a Carlos Gutiérrez, Constantino Yáñez, María Herminia Moreno, Mila Ortuño, Conchi Barbero, Maricruz Pérez Icardo, Maite Salguero, Pilar Contreras y Marisol Puche, que lee un poema que escribí yo y lo lee precioso. Y bueno, os dejo con estos compañeros, con este libro, con esta antología poética de gramática parda. Espero que os guste. Un abrazo grande. Nos vemos en los versos. Chao.
En esta antología he puesto tres poemas que están muy hilados. Y yo voy a leer ahora uno que se llama Soñarte. Duermes en mis sueños. Te haces real cuando duermo y despiertas al soñar contigo. Habitas en mi inconsciente, te ocultas en mis pensamientos de manera permanente. Emerges del espejo opaco que me guarda, desde este lado que no se muestra. Sales del laberinto interno que el subconsciente refleja. Como un enigma me sorprendes, inundando mi onírico espacio, dándole a mi sueño tu esencia, impregnándome con los cuatro costados. Yo deseo seguir soñando, no despertar, para estar contigo eternamente, siempre soñando, contigo, soñar y soñar. Muchas gracias.
Buenas noches. Voy a recitar una poesía que escribí a mi mujer hace ya unos años. A la mujer que siempre amé. Hace ya muchos años que verte quiero, tus rizos caracoleando con el viento, tus pequeños ojos y tus labios tiernos para silentes susurrarme, te quiero. Y quisiera ser yo ese dulce viento que contempla y acaricia tu figura sobre tu lecho, inerte, desnuda, porque enloquecer y morir me siento. Como gota de agua ser quisiera para correr tu cuerpo sin mesura, besar tu piel como sublime tortura y volver a la eterna primavera. También quisiera ser rayo de luna y que penetrara por tu ventana para llegar al fondo de tu entraña y que parieras nuestra gran fortuna. Para siempre quisiera tu hermosura contemplar, tu terso y redondo seno olivar, y oprimiendo contra mi seno sentir junto a ti tu dulce ternura. Me juraste amor, tu mejor veneno, me sacié y lentamente fui muriendo entre las más bellas ninfas, queriendo jurarte también yo amor eterno.
Buenas noches, soy María Herminia Moreno y os voy a recitar una poesía de mi autoría que he puesto en una antología. Siento. Siento que algo muy suave acaricia mi espalda y no es tu mano la que me toca. Siento un calor abrasador alrededor de mi cuello y no es tu mano la que me toca. Siento un placer inmenso que eleva mis vellos hasta el infinito y no es tu mano la que me toca. Siento que el corazón se me acelera y galopa sobre mis pechos y no es tu mano la que me toca. Siento como mi sangre fluye por todo mi cuerpo cual torrente, precipitándose hasta lo más íntimo de mi feminidad. Y no es tu mano la que me toca. Siento que lo que recorre por completo mi cuerpo es una suave pluma que desprende olores y sabores, a lo que finalmente toda yo caigo rendida.
Buenas noches a todos, soy Mila y voy a leer Llueves. Llueven tus dedos en mi pelo, como decenas de caricias que penetran en mi cerebro. Caen tus manos sobre mi frente, aprendiendo todos mis gestos, turbando mi respiración, curando el surco erosionado que sigue el cauce de mi llanto. Con tu huella abres el candado, la comisura de mis labios. Recorres detenidamente milésimas de milímetro, descubriendo infinitos besos, hasta que irremediablemente tu mano cae precipitada al abismo de mi barbilla, buscando mundos terrenales. Buenas noches. Soy Conchi Barbero y voy a recitar una poesía de la antología de mi compañera Reme Gras. Se titula Cuesta vivir. Vivir cuesta, no solo a ti, aunque te creas el centro del mundo. Te cuesta a ti y a mí. Vivir te hace sudar y gemir. Te llaga y te quema, te cincela y te esculpe. La vida es cruel y vengativa, pero se aprende, se endurece la piel y se encallan las manos cerrando las heridas. No eres especial, tus males no son exclusivos ni diferentes. Eres un ser humano como yo, exactamente igual. No te desconozco, simplemente te igualo. Algo que tal vez no soportes, pero si quieres respeto, gánatelo. Si quieres bondades, ofrécelas y aprende a recibirlas. Sí, tal vez no te conozco, porque tal vez tú no me conoces a mí. No viste tu imagen reflejada en mis ojos porque no levantaste la mirada, ocupada tal vez en mirarte a ti misma.
Buenas noches. Vengo de Villar, soy Maite Salguero y voy a recitar un poema de nuestra compañera Victoria García, En lo profundo. Encerrada en lo profundo, cubierta de soledades, vestida de levedades, aprendí a ser, no siendo, gritando en una agonía que solamente yo oía, y desatendida de mí, fui aprendiendo a vivir. Hice lo que debía hacer. Me casé y me descasé. Crié hijo y cuidé padres. Y empecé a desaprender. En mi fértil otoño comencé a renacer como brote fecundo y salí de lo profundo y olvidé mis soledades. Y aprendí a ser siendo.
Yo soy Mariluz Pérez y voy a leer un poema de Mariluz. La poesía. La poesía tiene algo que circula por mis venas, que me hace sentir viva y que feliz yo me sienta. Si no existiera poesía, mi vida sería más triste. Sería una vida vacía, una vida que no sirve. La poesía tiene alas que a mí me hacen volar. Hace que me sienta libre y con la mente viajar. Ver las cosas diferentes y sumergirme en el mar. Y dormir entre las nubes y con las flores hablar. Ser poeta es una suerte que no se puede comprar. Es un don que Dios concede y a todos no se lo da. Qué suerte tengo, Dios mío, que a mí me lo has concedido. Porque cuando creo un verso es algo que yo he parido. Y ha salido de mi alma, del fondo del corazón, donde hay buenos sentimientos y mucho, mucho amor.
Buenas noches, mi nombre es Pilar y voy a leer un poema de mi compañera Verónica Martínez. Sigo esperando. He perdido años de mi vida intentando explicar lo inexplicable. He acordonado el área de mi corazón para que el hambre de dolor no royera mis entrañas. He querido, me he cansado, he odiado, he perdido a veces de vista lo que de verdad importaba. Me han intentado peinar con raya, pero les he mordido el alma por su atrevimiento. Me he rebelado, pero no me han dejado, envolviéndome en sus frías entrañas conformistas. Me he jugado la muerte por lealtad y solo ha servido para salir tocada en el intento. Me he quedado en la cuneta, inerte y vacía, aullando a la luna en una colina desierta, hasta darme cuenta de que mis aullidos solo eran gallidos frente a la inmensidad del planeta. Pero sigo en la brecha, herida, dolorida e incauta, soñando todavía que en algún sitio existan esas palabras que no me impidan ser yo y el camino se muestre diáfano de una vez por todas. Sigo esperando la vida sin que la vida me espere a mí. Muchas gracias.
Buenas tardes. Soy Marisol Puche y voy a leer un poema de mi compañero Octavio. Por si vuelves, he dejado mis lágrimas sobre un teléfono de tenitas. He resurgido desde tu ausencia, alentado por el beso que se cae de tus labios y va a parar al silencio donde todo lo ocupas. Por si vuelves, he dejado mis huellas sobre la piel dormida de la noche para acariciarte desde la sombra hasta que me amanezcas. He colgado un rayo sobre las olas por si le hace falta luz a nuestros cuerpos de noche y le he pedido las llaves del tiempo al Señor de las horas para detenerte en ese espacio donde abres tus labios del mundo sobre. Por si vuelves, he dejado una nota a los pies del sueño en la que te digo que siempre te estaré esperando para volar junto a ti por el cielo.
Pues muchas gracias, Octavio, y te esperamos pronto por aquí, con Gramática Parda, con otro evento, con lo que sea, porque siempre nos sorprendes y nos traes cosas muy, muy chulas y muy, muy buenas para la audiencia y que nosotros también disfrutamos aquí, ¿no? O sea, Nos encanta que nos traigas estas sorpresas y para que se vea que el arte no solamente se concentra en sitios cerrados, sino que también, pues, vamos, es que realmente el arte es para todo el mundo, ¿eh? No es una cosa exclusiva y yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Más enriquecedor que muchas otras cosas, pero no voy a opinar, porque si opino ya tengo detractores, aunque ya tengo muchos detractores, ¿no? Ya tengo gente por ahí que dice, es que... Pero yo digo, pues bueno, chicos, si es que las opiniones, al final, todo el mundo tiene la suya y como decía el otro, no puedes pensar que las cosas te pertenecen y que tú eres el mejor, si que eres el más grande y todo esto, ¿no? Y entonces, vais a decir, ¿qué programa más cortito? Pues no, porque ahora me vais a tener que aguantar un ratito. Por cierto, ahí tenemos a Miguel, que está poniendo una música bastante contenida hoy, pero me ha dicho, mira, Javi, como ya lo que nos queda, estamos tú y yo aquí mano a mano, vamos a poner música decente, ¿no? Y he dicho, ¿música decente? No es toda decente. He dicho, bueno, vamos a poner música de la que nos gusta. Así que vamos a ver aquí ya lo que nos queda, pues musiquita y, bueno, un poco de reflexiones. Porque, me gustaría comentaros pues algo sobre el evento que tuvimos el domingo. ¡Qué buen tema, Miguel! Sí, señor, tú sí que sabes. Y como si me estaba ahí diciendo, la reflexión que quería hacer sobre el evento del domingo. Qué bonito juntar a tanto escritor, tanto talento, ¿no? Cómo ver cómo se une la gente cuando hay un tema contra el que luchar, contra, como decía ayer Vasco, una lacra social, ¿no? Es una lacra que estuvo mucho tiempo en silencio. Ha estado mucho tiempo en silencio. Afortunadamente, la sociedad a día de hoy, pues, nos hemos vuelto, digamos, más civilizados, más responsables. Y ahora alzamos la voz, ¿no? Ya no nos callamos cuando vemos estas cosas. Y ya no lo vemos como algo normal, porque no lo es. Nunca lo ha sido, ¿vale? Pero por fin tomamos conciencia de ello. Y no solamente hay que denunciar, sino también educar. Porque a partir de la educación es por donde empezamos, ¿vale? Así que, como he dicho al principio, los niños son el futuro, lo que vean los niños, lo que aprendan los niños es lo que harán cuando crezcan. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de lo que uno hace y antes de llegar a esos extremos, buscar ayuda o simplemente reconocer que no se puede. Y yo sé que las relaciones humanas son muy difíciles, pero al final, si uno puede, lo puede con todo. Que aparte de toda esta parafernalia que me monto yo siempre cuando hablo de estos temas serios, que me veis que me pongo muy serio y dice, uff, FJ, estás ahí reflexionando. Bueno, la verdad, que nos juntamos un montón de escritores de mucho talento, ¿eh? Había gente con mucho talento en aquel restaurante, en aquel evento, y fue fantástico porque encima nos encontramos, gente que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, por lo menos más de un año, si me pones, y luego gente que nos vemos más a menudo. Pero estuvo muy bien reencontrarse con la gente, hablar, esos abrazos, eso, qué tal te va. Vamos, que al final hace un montón que no te ves, que no hablas, que cada uno está un poquito a su carrera, a su aire, a su vida, al fin y al cabo. Pero que todavía queda eso, ¿no? Que te ves y es como, wow, si es que no ha pasado tiempo, ¿sabes? Y es fantástico, fantástico. Y ahora me gustaría hablar un poquito de escritores y literatura, pero no en plan serio, ¿no? Un poco en plan gamberro. Ya sabéis lo que os quiero contar. Y efectivamente, me pone a los Kiss. Miguel, ¿y qué ocurre? Pues me pone Kiss y ya me pongo gamberro total. ¿Qué vamos a hablar de literatura? ¿Qué vamos a hablar de escritores? Pues os voy a contar una cosa que mola muchísimo. Porque al final vosotros veis a los escritores, sobre todo a los famosos, ¿no? Porque los que somos así, escritores indies, escritores que no veis por las redes sociales y pone, yo soy escritor y tengo 7 libros, o tengo 2, o tengo 1, o tengo 5, o soy escritor novel. No, veis como gente que es en plan de, bueno, sí, pues hay 800.000, ¿no? Y lo comenté el domingo con alguien y fue en plan de, me he leído un libro de Bukowski, El Hijo de Satán, que lo recomendé en un programa, y en ese libro hay un relato en el cual habla de un escritor que ha logrado la fama, que lo ha conseguido todo. Y hay un trocito de ese relato en el que dice, porque yo estaba en no sé qué ciudad, no me acuerdo, y era miles de escritores intentando hacerse un hueco, intentando salir a la superficie, intentando ser alguien, y yo tuve la suerte de conseguir ser uno de esos escritores que sale y le lee el gran público, de tener una obra que triunfa y tener un reconocimiento. Entonces, tú ves lo de los escritores y dices, hay un montón de escritores, pero todos se merecen una oportunidad. Y lo bueno es que dices, bueno, hay eventos, que nosotros os decimos, hay un evento de escritores en tal lado, hay un evento de escritores en tal otro. En España hay un montonazo de eventos de escritores, de editoriales pequeñas, de ilustradores, de cómic. ¿Sabes qué? Conocemos los grandes, conocemos a los grandes escritores que van a firmar, conocemos a los grandes del cómic español y del cómic extranjero, porque bueno, no solamente se les compra, no solamente se hacen películas de sus dibujos, sino que tienen renombre, ¿no? Entonces, todo el mundo dirá, bueno, claro, no sé qué, como me decían también, si no tienes padrino en este mundo, realmente en el mundo, si no tienes padrino, no vas a ningún lado en ninguna cosa, a no ser que seas una lumbrera, y aún así, mirad lo que le pasó al pobre Tesla. Ahí tenéis el ejemplo. Y sin padrino. Entonces, el tema al final es que... Y no me pongo serio, ¿eh? El tema es que al final hay muchos escritores y a todos esos escritores se queda una oportunidad. Esto es como adopta un tío que sale en la tele, pues esto es igual, adopta un escritor. ¿Qué más te da? Y decís, no, pero claro, yo no voy a comprarte un libro. Pero si es que no tienes que comprarte el libro físico. El otro día dijeron que había libros de autores indies en bibliotecas. Y Amazon tiene una cosa muy buena, ¿eh? Todo el mundo se queja, todo el mundo dice que sí, claro, es que publica cualquiera, es que publica... Todo lo que vosotros queréis, pero Amazon tiene una cosa muy buena. Y muchos de vosotros lo sé, que estéis suscritos al Prime y todo esto. Prime, como Optimus, Prime, ¿vale? Y ahí podéis leer libros con vuestra suscripción. Y muchos escritores ponen libros gratuitos. Pero llegamos a la diatriba de siempre, que es un comentario que se habla siempre en todos los círculos de escritores, y es que la gente no quiere pagar un dinero por un libro, ni físico, ni digital. Pero si lo pone gratis, tampoco lo quiere, porque es como, es una porquería, ¿sabes? Es como, ah, gratis, no quiero. Y si te lo cogen, ahí se queda, olvidado, ¿vale? Entonces la gente, muchos piensan que es marketing, que es en plan de juego con el con esto, juego con lo otro, regalo libros, hago concursos, está, o sea, está todo escrito. Está todo escrito en la literatura, está todo escrito en el arte, está todo escrito en economía, marketing, en este modelo en el que nos movemos globalmente. Está todo escrito hasta que alguien rompe las reglas. Cuando alguien rompe las reglas, es decir, no, yo no te leo porque yo escribo pero no leo, o yo no leo ese tipo de género porque no me gusta, hasta que alguien nos rompe las reglas y dice, no lo he probado nunca, puede que me guste, o no suelo comprar libros porque si leo me influyen, pero voy a comprar un libro, a ver de qué va, ¿sabes? Y a lo mejor, quién sabe. Entonces, al final la historia es que lo he llevado al mundo de los escritores, al mundo de las editoriales, pero al final es en la vida, tío, es que es en la vida. En la vida no puedes estar siempre jugando a ser un marquetero, a vender tu tiempo, a vender tu vida al mejor postor, a decir una cosa pero realmente estar pensando en otra. Hay que ser sincero. Y si tú quieres hacer algo, pues lo haces. Siempre que sea legal, ¿eh? O sea, no vayamos a pensar burradas. Pero, tío, al final en eso consiste la vida. En romper la regla de cierta manera. En plan de, yo acuesto siempre así, voy a hacerlo de una manera distinta. A ver qué ocurre, ¿eh? Yo pienso que, ya te digo, todo está hecho, todo está escrito, pero lo que no está es la forma de contar. La forma de hacerlo. La forma de vivirlo, de sentirlo. Y ahí es donde entra cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos únicos. Y os reiréis, pero somos únicos. Nadie se parece a nadie. Por mucho que te quieras clonar, al final tienes un que yo, un kiki, migaja, que es distinta a los demás. Y pues ahí está, chicos, que tenéis que ser únicos, que a mí me encantáis. Vamos con la última canción que nos va a poner Miguel. Y ya me despido de todos vosotros en el programa. Hasta mañana miércoles.
Kill the demons of my mind ever since you came around.
Y no podía ser de otra manera que con Martin Garrix y su High on Life del Tomorrowland 2018. Pim, 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 pim. Y estamos terminando y estaréis diciendo, joder, macho, este tío tiene una energía increíble. Pues no os creáis que a mí también se me acaban las pilas como al conejillo de Duracell. Pero hay que estar al pie del cañón. ¿Por qué? Por vosotros. Os lo digo sinceramente, no hago esto por vosotros, hago esto por mí, porque me gusta, ¿vale? Ahí soy egoísta, porque he comprendido que las cosas hay que hacerlas porque a uno le gusta. Y luego, si esas cosas las puede compartir con la gente, y a la gente le gusta, fantástico, es fenomenal, no me digáis que no, ¿eh? A uno le gusta cocinar y hace cocina guay. Invita a los amigos, les prepara algo de cocina, los amigos les gusta y le dicen, tío, qué bueno, oye, no me digas, ¿eh? Pero te pasa con la música, te pasa con la literatura, te pasa con las risas, te pasa con todo. Al final es así la historia. Y diréis, bueno, tío, pues eso está muy pesado. Y bueno, espero que a Miguel y a mí estos 10 últimos minutos de programa que hemos estado por aquí poniendo música y hablando de cosillas raras os haya gustado. Ya sabéis que a mí me gusta hablar con vosotros así, de tú a tú, en plan persona, y contaros mis historias, contaros mis rollos, contaros las cosas que se me pasan por la cabeza, porque al final sois vosotros con los que comparto estas historias, también con otros. Lo que pasa es que ya me conocen demasiado y vosotros no tanto. Entonces, ahí está, rompiendo reglas, Os cuento cosas diferentes, porque el jueves os prometo que vendré con la agenda literaria, la agenda cultural. Tal vez os cuente también alguna cosita, os recomiendo algún libro, os recomiendo alguna peli, un disco, yo qué sé. Me compré, por cierto, el otro día un libro de H.R. Giger, todo lo que es su obra gráfica. ¡Buah! Alucinante. A los que os guste Alien y todo eso, tenéis que haceros con un libro de Giger, porque vienen todos los bocetos y viene todo lo que es Alien, al final, ¿no? El mundo Alien. Y creo que aquí toca fin el programa del martes. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Ha sido alucinante contar con estos tres colaboradores que nos han acompañado hoy. Octavio Jover Rubio con su evento. A Pilar Sánchez con su cuento. Y a Rubén con su poesía, que tendréis que adivinar de qué va. Y Miguel y yo, que estamos aquí al pie del cañón y terminando el martes, pues nos vamos a pedir vosotros, y mañana ya sabéis, estamos a mitad de semana y ya estas cosas van cuesta abajo y se hacen mucho más rápido. Así que espero que os haya gustado el programa de hoy y mañana os espero aquí porque yo espero venir. No sé si hablaré mucho o hablaré poco, me dejarán hablar, seré pibla, pero bueno, os espero mañana por aquí otra vez para escucharos, para que nos escuchéis y para poder sentir vuestra energía, que nos la dais y nos hacéis cada día más potentes. Así que dormir bien y mañana estamos aquí de vuelta.